Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Hoy está con nosotros Charly Prieto, candidato del Partido Socialista de Euskadi a diputado general de Álava. Señor Prieto, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, muy bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo le va la campaña?
Bien, yo creo que la campaña para un dirigente político es el momento en el que se tiene que someter a examen, tiene que pasar la prueba, tiene que poner al día su discurso, sus propuestas, y desde luego es un momento muy apasionante.
Una pasión que se vio un poquito alterada, imaginamos, en el día de ayer por ese parón obligado, dada la tragedia de Lorca el miércoles.
Efectivamente, es una tragedia tremenda. Tienen los ciudadanos de Lorca y de toda la región de Murcia nuestra solidaridad por completo. Creo que el gobierno de España ha actuado con una extraordinaria rapidez tratando de ayudarles, primero en la asistencia más inmediata y en segundo lugar buscando un sistema de ayudas que se aprobará hoy en Consejo de Ministros para que puedan reconstruir y rehacer su medio de vida como lo tenían antes del seísmo, y en fin, cuentan con todo nuestro apoyo y todo nuestro afecto.
Está con nosotros también Javier Moncada. Javi, buenos días de nuevo.
Buenos días, señor Prieto. Usted ha dicho que ve a la derecha muy movilizada. ¿Quiere decir esto que la izquierda no lo está tanto?
Bueno, creo que hay que ser realista, no hay que ocultar nunca dónde están los problemas y además hay que alertar de dónde están los problemas. Efectivamente, tenemos hoy una derecha muy movilizada porque hay ciudadanos y ciudadanas de la izquierda, progresistas, trabajadores, pensionistas, que consideran que como al Partido Socialista le ha correspondido gestionar los momentos más difíciles de una crisis económica que no hicimos nosotros, pero que sin embargo nos ha tocado gestionarla, hay una idea como de querer castigar, como de querer decir que el enfado que tiene una parte de esa ciudadanía hay que dirigirlo mediante el voto contra el Partido Socialista. Bueno, este es un planteamiento que puede ser razonable desde el punto de vista del estado de ánimo, pero que desde luego es totalmente contraproducente para quienes portan ese mensaje, porque al final la izquierda, los progresistas, los trabajadores, los pensionistas, tienen que fijarse que todos los avances económicos, sociales que ha habido a lo largo de la historia se han hecho desde la izquierda, se han hecho con gobiernos de la izquierda, con gobiernos socialistas. Castigar al Partido Socialista significaría darle más facilidades a la derecha para que gobierne. A una derecha que, por cierto, está presentando sus peores credenciales en los últimos tiempos, porque está haciendo cosas que tienen escasa calidad democrática y que, desde luego, no tienen ningún compromiso con los problemas de la economía y de la crisis. Por lo tanto, yo creo que más allá del enfado, que es razonable y que no vamos a discutirlo, los ciudadanos y ciudadanas que quieren que haya una salida social a la crisis, que haya una política progresista, que se socialicen los medios públicos para que todo el mundo pueda tener acceso a la mejor calidad de vida, solo tienen una opción política, solo hay una opción posible de gobierno, que es el Partido Socialista, y por lo tanto todo el mundo que nos ha apoyado le pedimos que renueve su apoyo y que el día 22 de mayo vaya a votarnos.
Se dice tradicionalmente que el voto progresista o de izquierdas es mucho más exigente que el voto conservador o de derechas.
Sin ningún lugar a dudas, es mucho más exigente, porque el voto de la derecha es un voto más pragmático, es un voto en el que buscan el poder para después con el poder beneficiarse, hacer negocio, poder mandar en la sociedad y poder sobre todo beneficiar a los que son de su clase. En la izquierda siempre hay una permanente revisión de las cosas, hay una insatisfacción, hay una solidaridad hacia el que menos tiene, y por lo tanto, mientras existen injusticias, hay insatisfacción en la izquierda. Nunca llegamos a un escenario en el que todo lo tenemos resuelto. Y bueno, pues esto me parece muy bien. Somos así y además debemos de seguir siendo así, porque estamos construyendo lo mejor de la sociedad en democracia, pero tenemos que continuarlo. Y esto solo lo podemos continuar entre nosotros, aunque tengamos a veces sinsabores y cosas que en conjunto pueden gustarnos o disgustarnos. Pero la historia progresista de nuestra sociedad, la historia de una sociedad mucho más justa, con más oportunidades, con más igualdad, solo la podemos hacer la izquierda. La derecha nunca nos la va a hacer, todo lo contrario, nos la quitará o nos la reducirá. Luego hay que impedir que la derecha gobierne, hay que hacerlo democráticamente a través de las urnas, y esto significa que la izquierda tiene que ir a votar sin ningún tipo de remilgo y sin ningún tipo de excusa. Tiene que ir el 22 de mayo en Álava, en Vitoria, a votar al Partido Socialista si quieren tener un futuro mucho mejor.
¿Qué cree usted que realmente se van a jugar las elecciones en esa clave de derecha-izquierda?
Sí, yo creo que se juegan bastante. Obviamente en Álava y en Euskadi figura también una posición política nacionalista que tiene su espacio, tiene su capacidad, y que incluso dentro del nacionalismo, donde hay diferentes referencias y diferentes partidos políticos, bueno, pues también hay planteamientos políticos más conservadores o planteamientos políticos más progresistas. Bueno, no solo, no todo se resuelve o se juega en el campo de la derecha o la izquierda en términos filosóficos, pero bastante se juega ahí, se juega en ese campo.
Esta primera semana de campaña ha sido bastante tranquila, entre comillas, aunque ya los distintos candidatos empiezan a cruzarse pullitas. De usted ha dicho el Partido Popular, que es lo mismo que Zapatero. De usted ha dicho el PNV, que después de las elecciones será parte del matrimonio de conveniencia que conformarán PP y PSE. Y usted ha dicho de Javier de Andrés, que no ha estado en ninguno de los acuerdos de esta legislatura y que Xabier Aguirre ha estado desaparecido. ¿Esto es forma parte de la campaña o...? ¿O toca ahora hacer ya estas cosas?
No, son parte de reflexiones que la sociedad debe de tener en cuenta. Nosotros hemos apreciado, y creo que el conjunto de la ciudadanía, que el Partido Popular ha estado durante 4 años tocando la gaita. No ha hecho absolutamente nada. No ha estado en ningún acuerdo importante. No ha estado en los presupuestos y no ha estado en ningún proyecto. Bueno, un partido que tiene tantos votos y que pretende ser un partido protagonista de la sociedad y líder de la sociedad, y que cuando la sociedad le coloca en las instituciones porque le da el voto para que esté, y además se lo da de una forma muy importante, utiliza 4 años solo para hacer discursos y nunca para comprometerse con proyectos y con políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía, es un partido bastante inservible, bastante inútil. Un partido que utiliza el voto para estar ellos en la política, pero desde luego no para hacer un servicio de la política hacia la ciudadanía. Esto, lógicamente, hay que resaltarlo. Hombre, cuando por su parte el Partido Nacionalista Vasco está el diputado general durante la primera parte de la legislatura ausente porque no aparece por ningún lado, no tiene ningún proyecto político importante por el que se le recuerde, no creo que haya sido protagonista de algo importante para la sociedad alavesa en ningún momento, y justo cuando empieza a ser conocido resulta que lo es por cuestiones extrapolíticas como unas investigaciones judiciales por unas imputaciones al miembro de su gobierno al que le tiene que cesar, y como consecuencia de que se le rompe por 2 veces un gobierno que había hecho solo de nacionalistas, porque no son capaces los nacionalistas entre ellos de gestionar toda una legislatura política. Hombre, esto hay que decirlo ahora, porque esto la ciudadanía lo tiene que tener en cuenta para determinar también cuál es su voto. Luego, bueno, pueden ser calificadas estas expresiones como pullas, pero es parte de una realidad política.
Nos queda la que le han dedicado a usted. ¿Es usted lo mismo que Zapatero?
Hombre, pues ya me gustaría ser lo mismo que Zapatero, porque es más joven que yo, tiene una altura considerable, es bien parecido, ha llegado a presidente de gobierno, ha sido considerado como uno de los grandes líderes de la política internacional. En fin, ya me gustaría ser como Zapatero, pero todavía creo que tengo que hacer más méritos.
Bueno, ya la última de este cruce de declaraciones, acusaciones entre candidatos. Desde el PNV se ha dicho que después de las elecciones será usted parte de ese matrimonio de conveniencia entre Partido Popular y Partido Socialista. Desde el PNV dan por hecho ese pacto postelectoral.
Muy bien, pues yo le emplazo al señor Aguirre a que diga públicamente que él no pactará en ninguna circunstancia con el Partido Popular después del 22 de mayo. Si tan claro está eso, si como él ha hecho hoy mismo, afirma que haya un pacto hecho entre el Partido Popular y el Partido Socialista, obviamente él se queda fuera del juego político y por lo tanto no tendrá ningún problema en decir: yo no pactaré nunca y en ninguna circunstancia en la próxima legislatura con el Partido Popular. Y entonces sus palabras serían creíbles. Como no lo va a hacer, y además incluso yo le puedo proponer una fórmula que ya ha sido ensayada, que recuerde que Artur Mas en Cataluña dijo que no iba a pactar con el Partido Popular, fue donde un notario y lo firmó. Luego también es cierto que volvió donde el notario a decir que bueno, era solo por una legislatura y que revocaba, porque igual ahora le necesitaba los votos del Partido Popular. Mire, en la historia última, pero bastante reciente, hay mucho entendimiento entre entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Pero en los tiempos más cercanos, en las últimas semanas, yo estoy oyendo infinidad de declaraciones al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco diciendo que no descartan hacer pactos y que se buscarán. E incluso haciendo propuestas mucho más agresivas, como por ejemplo el Partido Popular en Guipúzcoa, en San Sebastián, hizo un propuso un pacto al Partido Nacionalista Vasco para derribar a Odón Elorza después de estas elecciones. Lo hizo antes, como no lo consiguió, sigue vigente para después de estas elecciones. Bueno, la política de pactos va a estar totalmente abierta, y el Partido Nacionalista Vasco dice esto porque en realidad lo que le preocupa es que dentro del mundo nacionalista han salido más marcas en estos momentos, hay mucha más competencia. Es que el Partido Nacionalista Vasco ya no está como el único partido para nuclear el voto nacionalista, y a través de una especie de enemigo común para el nacionalismo, donde nos quieren situar a los no nacionalistas, pretenden hacer una especie de voto útil, ¿no? Una especie de voto de referencia, y para eso se inventa coaliciones. Pero bueno, ya que se la ha inventado y que está tan convencido de ella, no le costará nada decir que renuncia en la próxima legislatura a hacer un pacto con el Partido Popular, porque en este caso, si lo hiciera así, la verdad que se quitaría del medio y que nos dejaría todo el campo libre para poder hacer una política de pactos a los demás.
Entramos en otras materias, porque en apenas una hora el Partido Socialista de Euskadi va a celebrar su acto central junto a las obras del Bicenter, con la presencia del Lehendakari López. ¿Va a anunciar Patxi López que el gobierno vasco aumenta su aportación al Bicenter?
Eso lo sabremos a partir de las 10:15 de la mañana, pero desde luego lo que no cabe duda es que el acto de esta mañana allí, en el lugar donde se va a levantar esa infraestructura y donde ya se han iniciado las obras, obedece a un compromiso inequívoco de este gobierno con Vitoria, con una Vitoria que pretende que sea líder singular en el panorama nacional e internacional, ofreciendo un palacio de exposiciones y congresos y unas artes escénicas con la mejor acústica, una de las mejores acústicas del mundo, y con dos servicios unidos como es los congresos y las exposiciones, que pocos lugares lo tienen. Y por lo tanto pretendemos que Vitoria, en este auge que está recibiendo con el turismo y con la Green Capital y con esta exposición de nuestra ciudad como un espacio de referencia para muchas cosas a nivel internacional, se refuerce y se consolide con este magnífico proyecto que significa el Bicenter. El Lehendakari, sin ninguna duda, entre otras cosas, hoy reforzará el compromiso que tiene con Vitoria, el compromiso que tiene con Álava, el compromiso porque esta capital de Euskadi tenga muchísima más pujanza en el futuro, muchos más servicios, muchos más atractivos y con ellos mejor economía y mejor empleo.
Todos los partidos habían asegurado que en estas elecciones en lo más alto de sus agendas iba a estar la lucha contra la crisis, discursos económicos, pero de momento se está hablando más de Bildu y en el caso de Vitoria de la mezquita de Zaramaga. Sobre Bildu, ¿está presionando el PP en exceso al Partido Socialista e indirectamente haciendo la campaña a esa coalición abertzale?
Bueno, yo de Bildu no he hablado nada hasta que me lo preguntan, porque la verdad que no está en mi agenda. Ahora, si me lo preguntan, pues tendré que responder. Yo creo, en primer lugar, que me parece bastante indecente el espacio político público que se le está dando a Bildu, cuando en realidad no son ninguna sorpresa ni algo que acaba de nacer, sino que es esfuerzo, un proceso por el cual se pretende dejar atrás la violencia, la complicidad con el terrorismo y pasarse al campo de la política para ejercer la actividad democrática. Y esto tiene un recorrido demasiado corto para que todos los medios de comunicación le estén dando todos los días un protagonismo extraordinario, espectacular, que no tenemos los demás, que llevamos muchísimos años defendiendo la democracia y soportando todos los ataques de la violencia y del terrorismo. Y sin embargo, bueno, pues ahora parece que todo se ha desequilibrado, porque aquellos que eran malos hasta hace cuatro días parece que son como una especie de salvadores, de buenos, en fin, de angelitos que acaban de caerse del cielo. Bueno, me gustaría que todo esto se moderase mucho más, porque la verdad que a veces resulta un poco exagerado y un poco duro de digerir el protagonismo que se le está dando a esta coalición política, con los antecedentes que tienen buena parte de sus miembros, que son los que realmente la impulsan y le dan cuerpo y contenido a esa coalición. Y luego, bueno, yo sí veo que en Vitoria, en Álava se están produciendo escenas políticas en estos días muy lamentables, muy delicadas.
Hablamos de la
en las que sí, en las que el Partido Popular está utilizando el racismo y la xenofobia, está haciendo un trabajo sucio a la democracia, solo para conseguir un puñado de votos, solo para tratar de castigar y tratar de reducir la fortaleza del alcalde de Vitoria. Es vergonzoso que un candidato a alcalde de Vitoria diga que él se saltará las normas y hará lo que le dé la gana y entrará como un vaquero en el Salón del Oeste a decir a quién da licencia y a quién no da licencia, porque además es mentira, no lo hará. Porque si lo hace, estará en el banquillo de los acusados sentados y probablemente sería inhabilitado. No lo va a hacer. Las licencias para cualquier ciudadano se hacen cumpliendo unos requisitos. Si alguno se incumple es cuando se puede actuar administrativamente. Pero lo que está haciendo el Partido Popular, tratando de exacerbar las peores pasiones y tratando de enfrentar a unos ciudadanos con otros en función de su origen, en fin, esto denota que el Partido Popular es un partido que cuando se le llena la boca de la palabra democracia, igual hay que empezar a explicarle, a enseñarle en qué consiste, cuál es el contenido realmente de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, algo que la derecha, desde luego, en determinadas ocasiones y en más de las debidas, lo olvida. Por esto retomo otra vez que, desde luego, si la izquierda quiere tener, si los progresistas quieren tener una ciudad y un territorio realmente progresista, realmente solidario, de igualdad de oportunidades, donde todos convivamos y donde todos podamos tratarnos como ciudadanos y ciudadanas, desde luego esto no lo podemos dejar en manos del Partido Popular. Sería un desastre para el futuro.
Pero viendo lo que está ocurriendo en el norte de Europa, en países hasta hace poco ejemplos de tolerancia y de integración de los inmigrantes, y donde la extrema derecha está ganando muchísima fuerza hasta el punto de cerrar fronteras incluso en Europa, ¿da votos atacar a los inmigrantes?
Hombre, yo no miro a Europa para coger los ejemplos de la extrema derecha y para congratularme con ellos. Mi compromiso político, mi compromiso vital, mi conciencia, mi ideología me impide estar cerca de cualquier aspecto de este tipo por muchos votos que dé. Me parece una política absolutamente rastrera y al final esto se nos vuelve contra la sociedad. Hay cantidad de ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad, cuando uno lo que hace es proponer, plantear la caza del semejante, al final esto se le vuelve contra el otro, porque en realidad todo el mundo se termina defendiendo, y aquí nadie puede hacer lo que le dé la gana por los siglos de los siglos. En fin, a mí las cosas que están pasando por parte de la extrema derecha, y que el Partido Popular también lleva mucho tiempo haciendo aquí, porque lo empezó en Cataluña, lo hizo también en algunas otras zonas del Levante, ha estado en una actitud racista y xenófoba que yo creo que hay que denunciarla, pero de una forma radical. Mire, lo más importante que hay en una democracia es la libertad. Es la libertad de todos. La libertad individual y la libertad colectiva. Eso es lo que nos hace más libres, más iguales y nos da las oportunidades. A partir de ahí, si su libertad la tiene que determinar otro y la tiene que intervenir otro, usted ya no tiene oportunidades como debiera en una sociedad democrática. En fin, me parece tremendo lo que está pasando en otros lugares de Europa. Yo no lo quiero para mi país y, desde luego, no quiero ningún voto, ninguno, ni uno. O sea, si alguien se considera racista y xenófobo, que no vote a la izquierda, que no vote al Partido Socialista. No queremos esos votos. Si los quiere el Partido Popular y se los alienta, desde luego, qué vergüenza para nuestra democracia.
Señor Prieto, ¿cómo le sientan todas esas encuestas que dan malos resultados para el Partido Socialista en prácticamente todas las comunidades autónomas?
Hombre, nadie puede disfrutar con resultados adversos. Antes he comentado que somos muy conscientes de la realidad de la calle. Somos muy conscientes de que muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto perjudicados de una forma dramática por la crisis económica, alzan su mirada hacia el gobierno que está gobernando. Y en este momento nos toca gobernar a nosotros. Y lógicamente derivan una protesta hacia nosotros. Pero yo le he dicho en más de una ocasión, creo que cuando un ciudadano tiene un problema, hace bien en quejarse, en lamentarse, en incluso culpabilizar a alguien, pero no se puede quedar ahí. Tiene que buscar también alguna propuesta, alguna solución. Y yo pregunto si es la derecha la alternativa. Una derecha que, de las dos crisis que tenemos, porque una crisis es la financiera, una crisis es la de la globalización, que son ideas de la derecha, que son ideas de las personas más conservadoras a nivel internacional, que han provocado una especulación del dinero que al final nos ha llevado a donde nos ha llevado, y si la crisis del ladrillo, esa especulación inmobiliaria extraordinaria que nace con una ley que hace el Partido Popular cuando gobernaba Aznar con el ministro señor Cascos, si resulta que ellos, que fueron los promotores intelectuales y los promotores ejecutivos de esta crisis económica, ahora van a ser la solución y la alternativa. Si a ellos les importa tres pepinos el conjunto de la sociedad, si ellos no van a buscar el crear empleo, porque si realmente el Partido Popular, durante los más de tres años que está durando ya esta crisis económica, hubieran querido algo para sus ciudadanos, habrían arrimado el hombro con el gobierno y habrían dicho al gobierno: oiga, que todo esto se puede hacer y que se pueden crear 1 millón, 2 millones, 3 millones de puestos de trabajo. Habrían hecho algo por este país y por la ciudadanía, y lo único que han hecho ha sido tratar de desprestigiar al país, ponerlo a las patas de los caballos, tratando de que su deuda fuese cada vez más cara, porque desprestigiaban a este país en el ámbito internacional. Se han estado acariciando la intervención de este país por la Unión Europea. Si es que ha sido una política desastrosa, estrepitosa, la que ha hecho el Partido Popular. Entonces yo pregunto a los ciudadanos que están en paro, aquellos que son los autores intelectuales y ejecutivos de esta crisis, aunque sean aunque ahora esté un poquito lejos su origen de las cosas que hicieron, resulta que van a ser los que dan la solución. Y en todo este tiempo lo único que han hecho ha sido valerse de la crisis para ver si crecían electoralmente. En fin, hay que despertar. Esta sociedad no se puede construir de una forma progresista con ese tipo de análisis, reflexiones o valores. En fin, yo espero que haya una reacción de la ciudadanía y que estas adversidades electorales se puedan ir reduciendo, porque le va a venir muy bien a la mayoría de la ciudadanía si así se logra.
Pachi López lo dijo esta misma semana: el PSOE no va a pactar con Bildu. ¿Usted descarta también cualquier tipo de acuerdo con esa formación abertzale?
Es que creo que, en fin, con Bildu no nos une absolutamente nada de ninguna manera y no tenemos nada que hablar con ellos. Y Bildu lo que tiene que hacer ahora, que ya se puede presentar a las elecciones, que dice comprometerse con hacer una política solamente a través de la palabra y a través de las formulaciones democráticas, lo que tiene que hacer es demostrarlo con los hechos y que tenga un largo recorrido. Algunos hemos estado haciéndolo desde el minuto uno de la recuperación de la democracia. Anda, que no tienen trabajo para hacer estos y para poder homologarse con nosotros en recorrido.
Y ya para ir acabando, señor Prieto, en distintos ámbitos le acusan a usted de haber liderado la operación para salvar al Alavés y ahora en cierta medida esconderse un poco.
No es cierto, si me pudiera esconder no lo haría, pero desde luego con ustedes es imposible esconderse, porque vengo aquí y me lo preguntan, por lo tanto siempre respondo y siempre doy la cara ante cualquier problema. Vamos a ver, con el Deportivo Alavés hay dos fases. Hay una fase en la que la política pone todos los medios que se trabajan en una operación para poder salvar al Alavés y para darle una viabilidad. Y finalmente hay un fleco, y ese fleco se llama un crédito que tienen que resolver entre el Baskonia y Caja Vital. Yo no puedo sustituir ni a Caja Vital ni puedo sustituir a Baskonia. Es decir, un crédito se formaliza entre quien lo da y quien lo recibe. Y ahí lo que hace falta es que el Baskonia y Caja Vital hablen, sigan hablando, resuelvan los problemas de garantías que tienen y terminen formalizando el contrato. Pero no le demos más vueltas. Un crédito se formaliza entre quien lo da y quien lo recibe. Y eso tienen como interlocutores únicos a ellos.
Supongo que teniendo un pacto en Caja Vital como tienen ustedes con el PNV y han sido ustedes los que han diseñado este acuerdo de salvación del Alavés, algo influirá la política en la economía de la Caja Vital.
Efectivamente, en Caja Vital, desde el punto de vista político, la disposición del Partido Socialista es total a que esa operación se arregle.
¿Y qué dicen los gestores de Caja Vital?
Bueno, pues los gestores funcionan con reglas de gestión y entonces esto es lo que tienen que resolver Baskonia con Caja Vital.
¿No aceptan sugerencias políticas los gestores?
Aceptan sugerencias políticas, tienen sobre la mesa más de una, pero esto lo tienen que arreglar el que da el crédito y el que lo recibe. No lo puede arreglar nadie más, ni por muy buena voluntad que tenga.
Y ya para terminar, señor Prieto, ¿cuál sería la primera medida económica que tomaría si es usted diputado general?
Reunir a todos los agentes económicos, sociales, institucionales y plantear un plan de choque a la crisis con tres medidas. La primera, haciendo circular el crédito, y ahí tienen que estar las instituciones financieras, además de los recursos públicos. euros. La segunda, buscando que todas las inversiones que haga desde lo público mi gobierno sean intensivas en mano de obra. Priorizaremos aquellas inversiones que crean sobre todo el empleo. Y la tercera, promoviendo planes, modelo, tipo, renove, que hagan fortalecer el consumo en un momento que ha caído de una forma brutal en el primer trimestre de este año.
Charly Prieto, candidato del Partido Socialista de Euskadi a diputado general de Álava, gracias por haber estado esta mañana en Plaza Nueva en Radio Vitoria.
Muchas gracias.